de la mañana, 23 minutos, y desde ayer y hasta el jueves mañana se va a llevar a cabo, se está llevando a cabo en la Escuela de Policía de Santiago del Estero una capacitación a docentes e instructores de institutos policiales de formación policial con la participación de Alejandra Adorno, que es directora nacional de diseño curricular, que pertenece al Ministerio de Seguridad de la Nación, acerca del marco legal de actuación policial. Ni más ni menos, un tema que está en el tapete. Y estamos en comunicación con Alberto Pravia, bueno, ex magistrado federal, es justamente vicecónsul de España en Santiago del Estero y, bueno, un jurista destacado que está participando de esta capacitación. Muy buenos días. ¿Cómo le va, doctor?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo le va? Saludos a la audiencia.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Un tema realmente que podríamos decir es muy amplio y muy polémico, ¿no? La actuación policial en Santiago del Estero, que forma parte de esta capacitación.
Sí, a ver, lo que se está llevando a cabo es por tercer año consecutivo, es poniendo en contexto contenidos mínimos, contenidos básicos para todas las policías del país. Desde un primer momento, en el caso de, hay 14 manuales por el tema de instrucción policial, que va desde el uso de armas de fuego, el manejo de vehículos, situaciones de mediación. Y a mí me convocó desde un primer momento el Ministerio de Seguridad de la Nación para confeccionarles el manual de marco legal, donde estaría subsumido todo lo que tiene que conocer un agente policial o un oficial de policía, no solo en materia penal, en materia procesal penal, en materia de derecho constitucional, en materia de seguridad ciudadana, en materia de derechos humanos. Y en este nuevo manual, que son dos manuales, ¿no?, de marco legal, se incorpora todo el tema de familia, administrativo y derecho contravencional. Pero la idea es uniformizar la educación, o sea que todos los profesores de policía del país, de cualquier instituto, en los contenidos que uno le va marcando, de cómo explicar una detención, una requisa, un allanamiento, o cómo hacer el uso de la fuerza, sea igual para todo el país, más allá de que es un país federal. En cuanto al código de fondo, el tema procesal es algo que queda en manos de las provincias, y es por cierto que cada provincia puede tener alguna modificación en cuanto al rito procesal. Lo que también es cierto es que en materia policial se mantiene casi sin modificaciones lo que puede hacer una y lo que puede hacer cualquier otra policía del país. Pero lo interesante es uniformizar para que evitar desde ya los problemas de gatillo fácil, los problemas de actuación policial, que en última instancia redunda en problemas después judiciales, donde terminan las causas siendo nulas por una mala actuación policial.
Y, claro, y
la idea del Ministerio de Seguridad de la Nación, sí, que me parece que es muy, muy buena, es afianzar un tema que a veces uno no le presta atención, que es la capacitación y la formación de los cuadros policiales.
Claro, pensaba, está más vigente que nunca, teniendo en cuenta el caso de esta adolescente que murió en un procedimiento que ha sido muy cuestionado, ¿no?
A ver, yo en lo puntual, el caso de esta chica no lo conozco, salvo por los medios de comunicación, pero realmente por lo que se observa, por ejemplo, en ese caso, es una mala actuación policial o por lo menos una equívoca actuación policial, porque, por ejemplo, los allanamientos, la regla general en cuanto a detención, en cuanto a allanamiento y en cuanto a requisa, la regla general es que solamente un juez puede ordenarlos, y solamente en casos excepcionales, y los casos excepcionales están fundamentados en la urgencia, lo puede hacer la policía. Acá, por lo que uno lee en los medios de comunicación, escucha, etcétera, etcétera, La urgencia no estaría dada porque la denuncia fue varias horas antes de la presencia policial en el lugar, con lo cual no se explicaría el motivo por el cual fueron y fueron en esa cantidad, en primer lugar. Y en segundo lugar, el tema del uso de la fuerza.
Claro.
A ver, el uso de la fuerza, que este protocolo que tiene la Nación nace a partir de una recomendación mía en el anterior manual de instrucción, que después lo asume como propio el Ministerio de Seguridad, que yo les planteaba, si bien el Código Procesal Penal, no solo el de la Nación, sino el de todas las provincias, permiten el uso de la fuerza, algo que eso la gente a veces no ha sido muy bien explicitado, o sea, los códigos procesales permiten el uso de la fuerza por parte de la policía, pero dicen una frase, en la medida de la necesidad. Lo que yo les planteaba en el manual, y eso lo adopta el Ministerio, es que de la misma forma que Gendarmería Nacional debe en sus planes de estudio explicar los principios básicos de uso de la fuerza de las Naciones Unidas, porque ellos van en misiones al exterior y ahí deben cumplir esos principios. Los principios básicos, en el caso del uso de la fuerza en cuanto a sacar un arma, el principio número 9 dice que cuando sea inevitable. Entonces, hay dos pautas que tiene que seguir cualquier policía. Desde el rito procesal, la necesidad, cuando sea necesario. Y desde los principios básicos del uso de la fuerza de las Naciones Unidas, cuando sea inevitable. A partir de ahí, tampoco se muestra razonable, o en todo caso se muestra desproporcional y arbitrario, es el por qué sacó un arma de fuego, un efectivo, si era necesario y si era inevitable. Porque esas son las dos pautas que son fáciles de entender. También es cierto que es muy fácil explicarlo desde la teoría y a veces es muy difícil de ponerlo en práctica, porque como yo les explico a mis alumnos, de cualquier fuerza policial, uno tarda tiempo, horas en explicar todo esto de lo que es el uso de la fuerza, pero cuando tienen que sacar un arma o cuando tienen que hacer uso de la misma, es una fracción de segundo. Lo que hace el protocolo y lo que hace la capacitación es tratar de que al policía no solo sepa una norma, sino que la comprenda, que eso es lo que hay que intentar, que la comprenda la norma, pero que después esa norma que sabe y que la comprendió, la tiene que saber aplicar. Y a veces eso es lo que falla la educación en cuanto a la formación policial.
Claro. Bueno, cada vez que hay un hecho de esta naturaleza, se plantea, ¿no? Si, digamos, por un lado es un caso aislado, o bien merece más capacitación, más controles psicológicos de los policías, teniendo en cuenta que tienen, digamos, el uso exclusivo de la fuerza, ¿no?
Sí, a ver, entiendo que cualquier miembro de una fuerza de seguridad que tiene la posibilidad de utilizar un arma de fuego, porque se las provee la fuerza, y a nivel social, de institución civil, son los únicos habilitados a hacer el ejercicio de la fuerza, deberían pasar estrictos controles, no solo físicos, sino psicológicos, para saber si está habilitado o está apto para hacer uso de la fuerza. Ahora, el uso de la fuerza, lo que hay que entender, que no solamente es un arma de fuego, hay distintas armas que pueden ser incluso hasta letales sin ser un arma de fuego, y en eso debemos ser conscientes. Y debemos preocuparnos, por lo menos los que formamos policías, gendarmes, prefectos, para tratar de explicar de qué manera, y como yo les explico a veces a mis alumnos, cuando exista una duda, es preferible no disparar, porque yo siempre les hago la misma reflexión: no existe un tipo penal, no existe el delito de imputar a una persona por no disparar un arma de fuego, pero probablemente un fiscal o un juez lo lleguen a imputar o a procesar y condenar cuando disparan un arma de fuego, aún en la creencia que están haciendo las cosas bien, cuando ellos no cumplen con la normativa, que en cierta manera la normativa es fácil. Si uno se las explica y les demuestra la necesidad y la inevitabilidad, que son dos palabras solamente, alcanzaría. Pero hay que enseñarles, y el profesor, que acá está la cuestión del por qué esta actuación del Ministerio de Seguridad y fundamentalmente de la licenciada Alejandra Adorno, que es una especialista en el tema, es que los profesores logren transmitir conceptos claros de que la cuestión policial no sea una cuestión que quede solamente en teoría, sino que aúne la teoría con la práctica de la mejor manera para lograr una mejor, eficiente y eficaz actuación policial.
Bien. Aprovecho brevemente para consultarle, no sé si formará parte de esta capacitación, pero una reflexión que pude ver suya en el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Drogas y el Narcotráfico. ¿Cuál es su impresión de justamente la tarea del narcomenudeo en Santiago?
A ver, yo tengo una posición, no en Santiago del Estero, sino escrito mucho antes de que la provincia se adhiriera a la desfederalización. Yo ya soy autor de tres libros sobre narcotráfico. El último libro de narcotráfico que hay en la Argentina es mío, que es anterior a esta ley de adhesión, y en ella planteo puntualmente el narcomenudeo, y yo considero que el narcomenudeo es un fracaso, no en la provincia, sino hago mía las palabras del Procurador General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia de Buenos Aires es la primera provincia en que adhirió a esta ley, es la que propulsó la ley de desfederalización, y en su momento, año 2005, la idea era bajar los índices de criminalidad. Hace dos años, el Procurador General de la Corte de la Provincia de Buenos Aires, que es el doctor Julio Contegrán, sostuvo que en los últimos 15 años el delito que más creció en la Provincia de Buenos Aires es el narcomenudeo, con lo cual demuestra, en todo caso, el fracaso del sistema, por lo menos en la Provincia de Buenos Aires. Y como segundo dato, siempre pongo el mismo ejemplo, el Superior Tribunal de Justicia de Córdoba dice que también tiene el tema de narcomenudeo, dice que el 52% de los judicializados en ese orden, o sea, en el tema de narcomenudeo, el 52% son adictos. Con lo cual, lo que estamos viendo es que cuando hablamos de narcomenudeo, no estamos hablando de algo meramente policial o meramente judicial, sino que excede lo policial, excede lo judicial, y va mucho más a un abordaje integral, que es lo que dice el fallo Arriola, por ejemplo, de la Corte, que el narcotráfico lo tenemos que abordar desde un punto de vista integral entre el Estado, en todos sus distintos sectores, y la sociedad civil, y puntualmente lo que se ve, que es un problema cultural, que es un problema laboral, que es un problema sanitario. Debemos tener, no uno, no dos lugares de rehabilitación, tendríamos que tener muchos más, no acá en Santiago del Estero, en todo el país. Tendríamos que tener lugares aptos en los hospitales para atender las urgencias, cosa que no existe, porque no hay médicos preparados para el tema de adicciones y puntualmente en el tema de droga. Tenemos que tener una activa participación educativa respecto de los menores, porque, a ver, hay estadísticas que plantean que entre los 13 y los 16 años es cuando comienza la ingesta de drogas, y las estadísticas, generalmente del Episcopado, de la Provincia de Buenos Aires, plantean que entre esa edad entre 13 y 16 años, que empiezan a consumir los jóvenes, los adolescentes, el 70% accede por primera vez a la droga en la calle. Con lo cual, ¿qué nos están diciendo las estadísticas también? Que el problema es que nos ganó la calle la droga, y para eso deberíamos fomentar el deporte, las escuelas. ¿A dónde apunto? Si la pregunta estaba encaminada a eso, no solo tenemos que ver el narcomenudeo como un tema policial y un tema judicial, es un problema integral, y hasta no adoptar esa mirada va a ser todo utópico, realmente utópico. La lucha va a ser una lucha desigual y siempre nos van a ganar los delincuentes.
Bien. Bueno, doctor Alberto Pravia, como siempre, muy amable, le agradecemos por estos minutos.
Faltaba más.